Bueno, voy a ser breve, tengo muchos años más que vos, Belén, y me siento una adulta mayor, como no. para poder resumir la historia. Pero bueno, comencé en el año 86, 87, por allí, 85, en Radio Belgrano, cuando estaba sin anestesia, ese programa tan emblemático de Eduardo Liberti y Jorge Lanata, en aquel momento con aquel Jorge Lanata, aunque yo creo que la gente no cambia, sino que en algún momento se muestra tal cual es. Bueno, allí comencé como pasante, como algo que no le recomiendo a nadie, ser pasante, ¿no? Pero bueno, me tocó en suerte, y creo que fue una verdadera suerte, mientras estaba cursando la carrera de periodismo en el Círculo de la Prensa, y a partir de allí, bueno, me metí en Radio Belgrano con mucha pasión. No me dejaban hacer aire, claramente, estaba en bambalinas, me tocaba ser corresponsal barrial, como nos decía Eduardo Liberti, a quienes recién comenzábamos. Tuve el honor y la dicha de haber sido corresponsal barrial en la Cava, esa villa de emergencia tan inmensa en Buenos Aires. Ese fue uno de los puntos donde me asignaron en aquel momento, y creo que fue la mayor universidad que tuve, ¿no? La calle y esa radio donde aprendí todo. Después, bueno, se convirtió en Anticipos 2 ese programa, después llegó la censura, aún cuando recién empezábamos a transitar la democracia, levantaron el programa, echaron a todo el mundo, y por supuesto me quedé en la calle, y allí me fui con Jorge Lanata a trabajar en El Porteño, que fue la primera cooperativa de periodistas independientes, muy poco tiempo porque nunca había plata, jamás había plata para pagarnos a los que recién empezábamos, y bueno, por una cuestión de dignidad, dije, bueno, hasta acá llegó mi amor, ¿no? No puedo seguir ejerciendo toda la vida gratis, y me retiré, y bueno, y a partir de allí, indudablemente, yo orgullosa de con quienes había trabajado en Buenos Aires, iba a pedir trabajo y me echaban flit en todos lados, no había una puerta que se abriera, aquella utopía de que todo lo que venía de la mano de lo progresista y la revolución iba a ser inmediatamente aceptado en democracia, no fue así. Y debo haber entrado en una especie de depresión, imagino yo, porque mis viejos me llevaron al médico porque no me veían bien, me obligaron a ir, digo, porque yo no quería saber nada. Y ahí escuché por primera vez la palabra estrés. Le dijeron, esta chica tiene estrés y necesita descansar. Bueno, y mis viejos me pusieron una estampilla y me mandaron acá a ver a mi hermano, que tenía un hermano viviendo acá, y me mandaron una semana. Y llevo 33 años, creo que hace que estoy acá, 33, 34 años, que estoy acá en Bariloche. Se arrepintieron, te lo puedo asegurar, ¿no? Porque me mandaron por una semana, y yo soy la más chica de tres hermanos y la única mujer, así que imaginarás cómo fue esa noticia para ellos, que se las vi por teléfono, que me prestó Radio Nacional el teléfono porque no tenía ni para una moneda en un teléfono público, y acá estoy.
Dice, lo comparto porque viene a cuento de lo que estás contando. Jimena dice, mi mamá la Betty escuchaba aquel sin anestesia y así me crié con la radio, entre otros programas. Un abrazo a las dos, manda Jimena. Roxana, y contanos qué experiencias por ser mujer has tenido en los medios de comunicación. ¿Has tenido dificultades? ¿No?
Bueno, yo creo que con vos lo hablé en el primer Café a la Turca, me parece, y algunas veces lo he hablado con Marcelo, también soy redundante, ¿no? Pero es algo que nos ha marcado a todas las mujeres que hacemos periodismo. Yo recuerdo que en Buenos Aires hubo un casting para presentarse en lo que era ATC o el Canal 7, la TV pública, y me presenté y había que tener el pelo lacio, ciertas medidas que no podían exceder del parámetro de la modelo tradicional, y si bien en aquel momento tenía unos cuantos kilos menos que ahora, mi pelo tiene rulos, tuvo rulos y tendrá rulos, salvo alguna vez que me haya animado o haya querido hacerme una planchita de 10 minutos. Y gané, o sea, tuve un puntaje excelente, pero si no me planchaba el pelo no podía ejercer. Bueno, a partir de ahí te imaginarás que nada me resultó fácil y empecé a comprender muchos mensajes de aquellos años, estoy hablando hace 35 años atrás. Y cuando llegué acá, la vida me sorprendió. sorprendió porque gané un concurso en Radio Nacional, uh-huh, que no estaba ni enterada que existía, previo a haber trabajado de otras cosas aquí en Bariloche, que no la pasé bien, pero que me abrió las puertas, ¿no? Uh-huh. Siempre fui muy osada, ¿no? Muy de empujar si era necesario para poder hacer lo que quería. Pero debo reconocer que estuve casi 18 años siendo una figura de soporte en todos los programas que estuve, en las conducciones siempre hombres,
claro,
todos los programas hombres,
en el rol determinado por el sistema patriarcal para la mujer en los medios, ¿no?
Totalmente, y eso que a veces dicen algunas colegas nuestras, periodistas o locutoras, me contratan para dar la temperatura, la humedad y la hora, es así, o para denunciar un tema, en mi época se decía así, vamos a denunciar el tema, porque además te asignaban tareas de locutora siendo periodista, es muy raro que alguien te llame periodista y no te diga locutora, que no estoy desmereciendo la profesión de los y las locutores, digo, pero como periodista es otra cosa, ¿viste? No, mejor la decimos locutora o comunicadora. Periodista es una palabra asignada exclusivamente para los hombres hasta no hace mucho tiempo. Bueno, yo transité todo eso buscando mis huequitos, buscaba hacer otras cosas. No me pasó así en lo que es la tarea de prensa institucional, porque bueno, me llamaron para ser jefa de prensa del Ejecutivo en la época de César Miguel. Antes fui la jefa de prensa del Consejo Deliberante durante 4 años, que lo concursé. Fue la última vez que se concursó un cargo para entrar en el Consejo en esa área, lo gané. Después fui asesora de la Cámara de Turismo en su momento, estoy hablando hace 20 y pico de años atrás, y trabajé en el Emprotur, o sea, ahí me convocaban y me asignaban un lugar o me ganaba un lugar sin tener que mediar con ningún hombre. Pero siempre tuve jefes hombres igual, nunca me tocó una jefa mujer.
¿Y hubo diferencias según los medios en los que has transitado en relación a ese rol que te asignaban? ¿Qué sé yo, en la radio, en otros medios?
En la radio, a ver, tenía un poco más de flexibilidad. Pero, por ejemplo, me tocó una vez hacer una suplencia en Canal 6, en la vieja época. Me llamó el que era dueño en ese momento del canal, muy conocido en Bariloche y en el ambiente, perdón, televisivo. Y había hombres nada más en Canal 6 y creo que en aquellos años estaba Noemí Molina, que era la única mujer que hacía televisión en Bariloche. Pero no estaba en ese momento en el canal, ya había salido del canal. Me llamó, mantuve una reunión que duró exactamente 5 minutos y me dijo, quiero que le quede claro que esto es una suplencia, dura tantos días, no me acuerdo si fueron 20 o 30, y en este canal no trabaja ninguna mujer. Y a los días que terminó el contrato, me esperaba el sueldo, o sea, el salario, en ese momento de esos días, y nunca más, jamás pude volver a entrar al canal. Ahora no me interesaría, claramente hace años que es de otro grupo, ¿no? Pero digo, en aquellos años era el canal local, uno aspiraba, claro, uno aspiraba a estar en ese lugar. Claro. Bueno, esa fue la única vez, después sí hice programas grabados para una agencia, donde, bueno, metíamos los programas allí, pero eran de minutos, pero nunca en un rol de conducir un programa, hasta que hice televisión por mi cuenta en cable. Ajá. Y conduje mis programas.
¿Qué hiciste en televisión?
Bueno, en televisión hice un programa que amé, pero profundamente, que es parecido a Café a la Turca, que se llamaba 7 velos, reportajes al alma. Como buena turca árabe, en realidad, tenía que buscar algún nombre que me identificara, y tenía mucho laburo de muchas personas que lo hacían por amor a darme una mano, nada más, porque no cobrábamos un peso, teníamos 2 publicidades, creo, y el canal en ese momento, BTC, que no nos cobraba el espacio, nos permitía hacer un ciclo de entrevistas que comenzaba con la historia personal del entrevistado o la entrevistada. Y después se transformaba en un Café a la Turca, ¿va? Donde había que pegar, se pegaba, y donde había que aprender, se aprendía, y así. Y después hice otro programa que se llamó Viejo San Carlos, con Carlos Calvo y Edgardo Lanfré, sobre los 100 años de Bariloche. Pero antes de eso tuve un micro que era El Bolsón Informa, y uno de cooperativismo que hacíamos con Susana Parra, que recién empezaba con su agencia muy chiquitita de publicidad, y grabábamos en su casa y metíamos eso al aire, que tenía una escenografía de una cartulina pegada en la pared, literal. literal. Pero bueno, la televisión no es mi fuerte, si bien nunca descarto volver a hacerlo. Creo que hice algún otro programa, ahora no me acuerdo bien, pero creo que sí.
¿Y en radio?
La radio es mi pasión.
¿En radio?
Y en radio siempre trabajé con hombres, históricamente, en todas las radios que trabajé, tuve jefes hombres, directores hombres, y nunca logré tener la conducción de ningún programa, hasta que un día dije, bueno, basta, me voy de todo esto, por diversos motivos, no solamente por eso. Mi último trabajo en Radio Bariloche, lo amé, fue el trabajo que más duré, 18 años, y teníamos un equipo bellísimo, pero bueno, era, en un momento fui una integrante la tercera, después fui la segunda, y así no encontraba mi lugar, hasta que un día dije, bueno, yo necesito mi lugar, y tuve un episodio que me marcó la vida en esa radio, que literalmente me dejó la cabeza partida, que fue el llamado de un oyente, un pibe, no teníamos identificador de llamada ni nada, que yo estaba al aire en ese momento y el operador me avisa por el tollback que saliera, que tenía una llamada, que querían hablar exclusivamente conmigo. Y yo le decía que no podía porque estaba al aire. Y me dijo, no, salí ya. Así que me mandaron un tema musical, atendí, y era un pibe que lo único que me dijo, y lo recuerdo y se me hiela la sangre, hola Roxana Arazi, yo creo en usted, confío en su trabajo y quiero avisarle que me voy a suicidar.
No.
Y me quedé dura, entonces, como no teníamos identificador de llamada, lo único que atiné es a decirle, mirá, flaco, hablemos, pará, y me cortó. Bueno, entré al estudio con una angustia y una desesperación porque no sabía qué hacer, y me dijeron, no pasa nada, nadie avisa cuando se va a suicidar. Y a mí algo me decía que estábamos frente a una noticia trágica y no quería vivir esa experiencia de ninguna manera, y no sabía qué hacer. Literalmente no sabía qué hacer. Bueno, al día siguiente fue tapa de los diarios, era un pibe que se había ahorcado en un barrio de Bariloche, no voy a dar el nombre ni el barrio tampoco, porque fue un caso emblemático, y ahí dije, basta, porque yo no podía hacer nada, no sabía qué estaba haciendo, eran los 90, época trágica en la Argentina, estaba muy mal, y ahí me fui. Y volví al poco tiempo con un programa propio, y ahí empecé a transitar las producciones personales, digamos.
Es tremenda esa
fue cosa. Muy fuerte para mí. A mí me marcó la vida, literalmente lo digo. Estoy repetitiva con la palabra literal. Me marcó la vida porque fue una etapa en los 90, en esa radio, en la radio de Carlos, eran todas personas que venían por hambre, por enfermedad, por desnutrición, y cubríamos todo el día todas las necesidades. Creo que fue la radio que tuvo en su momento ese rol social que nadie pudo equiparar en esos años, digo. Pero bueno, era desgastante también, ¿no? Era sufrir y sufrir y sufrir y darte cuenta que conseguías que alguien donara una caja de fideos, pero al día siguiente estaba el mismo hambre, claro. O peor. Y me sentía que no aportábamos nada, ¿viste? Por más que hiciéramos campaña y demás, no podíamos cambiar nada. Y entre eso y lo que había pasado con ese pibe, yo terminé muy mal, terminé con apoyo psicológico, y ahí me fui, después volví con mi programa, con uno de mis programas, después volví a hacer otro programa con Edgardo Lanfré, con quien ya había laburado, que me divertía, logré distenderme un poco, era un programa totalmente diferente a los que suelo hacer, pero con Edgardo tengo un vínculo radial que bueno, nos llevamos muy bien y podemos hacer cosas serias y de risa, pero profesionalmente, y la verdad que lo disfrutaba. Y bueno, ahí vamos.
Ahí vamos, no hace falta recordar con quién hablamos porque le reconoces la voz seguramente, es Roxana Arazi, la última. Roxana, ¿cómo pudiste sostener tu espacio autogestivo durante el macrismo?
Bueno, vos sabés que tengo una carterita de clientes, digo carterita por la cantidad, pero es una carteraza, es un bolso de cuero impecable de clientes pequeños, muy pequeños generalmente, que me sostienen a pesar de cualquier contexto y haciendo un esfuerzo realmente muy valioso para mí, porque durante la pandemia no solamente que me siguieron pagando, sino que no me pidieron que bajara mi tarifa, no la aumenté claramente porque no había posibilidades de pedir nada más, y porque más allá de que todo aumentó, dije, bueno, acá es una cuestión solidaria. Pero tengo esa cartera de clientes que es invaluable para mí. Y que me bancan, vaya donde vaya, y con lo que pueden. Y he llegado a ver cómo juntaban la moneda para poder pagarme a fin de mes, porque a ellos también el macrismo los había destrozado. Pero no me soltaron la mano jamás. Por eso tengo un agradecimiento, pero muy profundo, y te puedo asegurar que me emociona hablar de mis pequeños auspiciantes o medianos auspiciantes. Después hubo otros que fueron y vinieron, un poco más grandes, a quienes también les agradezco, ¿no? Pero no es, no es lo habitual. Pocos, pero me sostienen, me acompañan y además me respetan, porque no todos comulgan conmigo ideológicamente o con mis formas, ¿no? Y sin embargo valoran el trabajo que hago.
Roxana, ha sido un gustazo compartir el aire con vos. Han llegado como nunca un montón de mensajes. La Curti que dice: se me juntaron mis dos tan queridas, dice, a la que me despertó tempranísimo y acompañó con tanto café a la turca, y a la que más de una vez me hizo llegar a lugares maravillosos con medio tanque lleno y me dio mi primer carnet de oyenta por Proyecto R Salud. Posdata, parrita, agarrate, dice, ¿viste?
La Curti es una referenta, guarda. La Curti dice algo y por ahí vamos, Le mando un abrazo inmenso.
Qué buena charla con Larazi, un lujo, dice Claudia, una oyenta de acá de Virgen. Bueno, Jimena, son varios los que llegan,
Qué lindo.
Seguramente haremos otro capítulo, porque por lo menos este fue un inicio, es larga tu historia y está buena compartirla. Me queda ahí picando algunas cuestiones, seguramente que has sufrido, insisto, por esto de, bueno, contaste la fenomenal cuando arrancaste en la televisión, ¿no? Y esa que no podías estar con los rulos, pero seguramente has transitado otras situaciones en las que impera el machismo en los medios, así que dejamos punto suspensivo para algún otro capítulo, Roxana.
Cuando vos quieras, Belén, por supuesto, para mí es un placer, me alegro de estar transitando juntas estos aires, la verdad que es un placer para mí muy grande, y decirte como dato nada más, que la gente, ya te lo hemos dicho al aire también, pero decirle a la oyentada, por lo menos, que se fije en televisión, en cualquier canal, qué mujer con rulos conduce o un programa de lo que sea. Si encuentran una, que nos avisen, por favor.
Muy bien, y mejor hacerse los rulos entonces.
Vos sabés que iba a decir algo así, después dije, no, me muerdo.
No. Pedimos programa mensual, dice la Curti acá. Bueno, pedimos programa mensual, dice la Curti acá.
Por ahí vamos seguramente, ¿no?
Sí,
no adelantemos nada.
Nos reencontramos el miércoles en Café a la Turca.
Dale, un abrazo inmenso, Belén, gracias. Y un beso a la vez. Chau.